¿Seguimos o no? Un podcast de Diana García y Alfonso Gutiérrez de Simoneta y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva temporada de Seguimos o no.
Esta vez, grabado con público en el Palacio de la Isla, en colaboración con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, donde tiene su sede la Fundación.
Y donde dos músicos nos asomamos al mundo literario para conocer y visibilizar las dudas, decisiones y condiciones reales que atraviesan a quienes participan en el ciclo del libro.
Los músicos somos Alfonso Gutiérrez y Diana García, y los invitados de este primer episodio son Óscar Esquivias y Asís G. Ayerbe.
Y aquí ya dejamos de leer el guión y ya nos ponemos a charlar.
Eso es. Bienvenidos.
Muchas gracias.
¿Qué tal? Bueno, gracias. Nos encanta estar aquí. Ya están grabando, hay que medir ya lo que se dice.
Bueno,
han prometido que va a haber payasos y chistes. Y vamos a estar a la altura.
Pero... ¿Qué tal estáis?
Bien. Yo diría que... sobre 10, 9.
Bueno.
Sí, sí,
9
sí.
9.5.
9.5. Hemos,
matrícula sí. De honor.
La verdad es que nos sentimos como en casa y nos encanta que nos inviten a aventuras, sobre todo cuando desconocemos la naturaleza de estas. Entonces, estamos más contentos todavía.
Porque en el camerino nos ha dicho, le hemos dicho, ¿sabes realmente a qué vienes? Y ha dicho, un 15%.
Si estamos haciendo los números, sí. tengo que mirármela. Sí.
Está en 9 de 10 de bien y 15% de conocimiento.
Vale. Pues bueno, vamos a empezar dándoos un regalo. Y
esto es como Broncano, pero al revés. Los invitados no regaláis, somos nosotros los que tenemos
que regalar. Que nos hagan regalo.
Gracias.
Eso es.
Así que bueno, a ver qué os parece nuestro regalo. Cuando el mirlo en lo verde nuevo un día vuelve y silba su amor embriagado, meciendo su inquietud en fresco de oro, nos abre negro con su rojo pico, carbón vivificado por su ascua, un alma de valores armoniosos mayor que todo nuestro ser. Y el mirlo canta, huye por lo verde y sube, sale por lo verde y silba, recanta por lo verde venteante, libre en la luz y la tersura, torneado alegremente por el aire, dueño completo de su placer doble. Entra, vibra silbando, ríe, habla, canta, y ensancha con su canto la hora parada de la estación viva, y nos hace la vida suficiente. Eternidad, hora ensanchada, paraíso de lustror único, abierto a nosotros mayores, pensativos, por un ser diminuto que se ensancha. Primavera, absoluta primavera, cuando el mirlo ejemplar, una mañana, enloquece de amor entre lo verde.
Gracias.
¿Os suena este texto?
Claro, 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 cómo no. Son unos versos maravillosos de Juan Ramón Jiménez que los tenemos como lema. Ahora, además, este es el mes en el que los mirlos cantan en los parques de Burgos y esa sensación de borrachera de amor que tienen los pájaros a nosotros nos encanta. La felicidad con la que canta el mirlo. La belleza del pájaro, lo que nosotros queremos hacer con nuestra revista, con mis textos, con las fotografías de Asís, es un poco ser los mirlos, ¿no? Los pájaros artistas que embellecen la vida, ¿no? El mundo está tan lleno de cosas feas y ponemos la televisión y vemos solo como motivos para desanimarnos y vemos tanta gente haciendo cosas absurdas. Nosotros queremos pensar que con nuestra labor lo que hacemos es embellecer el mundo como lo embellece el mirlo, que sin darse ninguna importancia, sin que le pague el ayuntamiento ni el gobierno, está como iluminando la ciudad, iluminando nuestras vidas. Y yo creo que si uno pasea por el paseo de la isla y escucha un mirlo, se siente feliz, ¿no? Porque has escuchado a un mirlo, has visto a un mirlo.
Contadnos por qué y cómo nace Mirlo.
Asís.
¿Por qué? Yo creo que Mirlo en realidad es como la consecuencia de un montón de proyectos en los que tanto Óscar como yo nos hemos ido implicando a lo largo de nuestra vida. Yo creo que el mundo de las revistas siempre nos divirtió mucho. Cuando yo era más joven y estudiaba aquí en la Politécnica, en la cafetería, yo veía que se anunciaba una revista que se llamaba El mono de la tinta y posteriormente una revista que se llamaba El calamar, y eran unas revistas que había creado Óscar años antes. A raíz de eso, y bueno, motivado por una serie de cuestiones, yo creé otra revista con mi amigo Eduardo, Entelequia, que cogía un poco la herencia de esas revistas en las que se trataba de combinar lo literario con lo fotográfico. En el caso de Óscar, la parte fotográfica no existía, él cuidaba mucho la literaria, y nosotros éramos unos gañanes literarios, pero nos encantaba la imagen. Mirlo, de pronto, es como la fusión en la que todo está equilibrado, lo literario y la imagen. De hecho, nos ha gustado siempre crear una revista en que el texto y la imagen cabalgaran juntos.
Claro, además, nunca la llamamos una revista literaria, por ejemplo, porque la literatura no es lo más importante en Mirlo. Lo que nos interesa es crear como proyectos creativos donde personas de ámbitos muy aparentemente muy diferentes, como es el plástico, el fotográfico y el literario, hagan algo juntos. O sea, que el texto no sea una descripción de la imagen, ni la imagen sea una ilustración del texto, como tantas veces pasa. Muchas veces las revistas lo que hacen es recopilar textos, juntar a unos ilustradores, a unos fotógrafos y publicarlo de cualquier manera. A nosotros nos gusta que cada número sea como un proyecto creativo conjunto, donde no solo está la literatura y la fotografía, también está la música, porque los mirlos cantan y eso lo tenemos siempre muy presente. Y yo creo que en nuestras vidas, tanto la música como, en mi caso, por supuesto, la literatura, en el caso de Asís, la fotografía, y lo plástico en general, en mi caso, siempre han sido artes muy importantes. Yo de niño no quería ser fotógrafo, yo quería ser dibujante. Y a mí creo que me ha servido mucho ese esfuerzo que tiene el dibujante de pasar horas contemplando el mundo. Ahora vivimos en una época muy rápida, donde casi no nos fijamos en nada y pasamos por la vida a toda velocidad, y los jóvenes a los 20 segundos ya cambian de vídeo porque la atención les ha caído. Sin embargo, el dibujante o el lector es una persona que fija su atención durante mucho tiempo en algo. Y eso ilumina el mundo. Eso ilumina el mundo. A veces la falta de atención hace que uno no disfrute, pues, de las cosas que le rodean. Y todo eso lo queríamos meter en Mirlo, en nuestra revista.
Sí, además, yo creo que además prestamos atención a cuestiones que quizá no sean tan evidentes, ¿no? Lo cual nos vuelve locos muchas veces, porque buscamos belleza en lugares en los que uno podría pensar que no existe esa belleza, ¿no? Y nos encanta visitar fábricas por dentro, y nos encanta meternos en las alcantarillas y buscar en todos los lugares, porque sí que creemos que podemos encontrar algo precioso en cualquier sitio.
Sí, la cochambre siempre nos ha gustado mucho, ¿no?
Sí, sí, sí.
No sé si por ser de Gamonal, porque Asís también pasó unos años en Gamonal, aunque enseguida escapó, pero el vivir cerca de las chimeneas, de las fábricas, de las sirenas, el que nuestros vecinos, nuestros padres fueran obreros, nos ha dado una sensibilidad muy grande hacia la periferia, hacia el mundo de la periferia y hacia eso que quizá otros rechazan. Todo el mundo reconoce la belleza de una catedral, pero a veces una arquitectura industrial son verdaderas catedrales que
hay que saber mirar, ¿no? Con esas chimeneas y con esas naves.
Hay que decir que en todo este mundo a mí me ha salvado el que Asís tiene mucho miedo a los perros.
Sí.
Cosa natural, porque vamos a veces por una carretera y ve una fábrica arruinada. ¡Ay, tenemos que parar, tenemos que parar! Paramos, entramos así por un agujero en una alambrada, no sé qué. Pero si se oye ¡guau!, Así se dice, bueno, mejor, sí, no miedo. Es tan bonito.
Tengo mucho miedo. Es verdad que yo no sé si con la edad me han surgido nuevos miedos diferentes. El otro día pasé al lado de una central térmica abandonada y estaba todo diciendo amianto, amianto, muy peligroso. Y pensé, voy a entrar, pero mi mujer dijo, no vas a entrar. O sea, hay algo ahí que yo
no
creo
es mal que...
que
ibas con alguien.
Yo eso no se lo digo a mí.
Tú hubieras entrado, ¿eh?
Yo, sí, a mí el amianto entrado. No me da miedo.
Sí, el amianto...
El perro me da más miedo, todo hay que sí. decirlo, no...
Pero es verdad que muchas veces es graciosa esta búsqueda de la belleza porque a veces vamos a un lugar pensando en hacer algo y alguien nos dice, sí, venid, tenemos aquí este retablo, lo hemos estado restaurando durante años y aquí tenemos este friso. Y Óscar y yo estamos pensando, ojo, este lugar tiene que tener una caldera llena de tubos, fantástico. Con lo cual, en cuanto esa persona se va, vamos donde alguien que se encargue un poco de las instalaciones y le decimos, perdona, ¿a la caldera de aquí se puede llegar de alguna manera? O sea, estamos siempre buscando, yo creo que obsesivamente, todo, ¿no? Todo lo que...
Sí, cuarto de calderas es un buen título. Sí, a veces se nos ocurren títulos.
Bueno, estamos siempre, bueno. siempre vamos como pensando títulos y proyectos.
Pero, cuarto de calderas nos parece un buen título.
Cuarto de calderas está bien. Los cuartos de calderas están muy bien, ¿eh? O sea, yo creo que sí.
Somos testigos porque hemos estado en el camerino 5 minutos y ya ha surgido un título y una idea también.
Sí. Exacto. Sí, porque además es el típico sitio donde se entra por una puerta que no es la principal, unas escaleras que no son las... Y eso nos gusta más la puerta de servicio que la puerta de los señores, uh-huh. Nos gusta más el cuarto de calderas que el vestíbulo con los sofás de cuero. Y sí, como esa trastienda nos da mucha más curiosidad y nos incita mucho.
¿Y cómo gestionáis el trabajo de Mirlo día a día? Porque... Eso nos habéis contado ahora un poco un par de cosillas, pero ¿cómo conciliáis ese trabajo con el resto de cosas de vuestra vida? De otros trabajos, de vida personal.
Bueno, no es nada. Para mí no es nada complicado, creo que para Óscar tampoco, gestionarlo. Yo creo que Mirlo, el concepto de Mirlo, lo llevamos en la cabeza todo el rato puesto. Entonces, tú vas por un lugar y ves algo. Se te ocurre, ahí va, podríamos hacer un Mirlo de... Entonces, para empezar, no hay una separación. Cuando llegamos a casa, no nos olvidamos de Mirlo y nos ponemos a hacer otra cosa. No, creo que siempre está aquí.
Claro. Yo creo que eso nos pasa a todos los artistas. Seguro que vosotros de repente escucháis un grifo que gotea, que hace un ritmo. Ah, pero es que este ritmo es muy bonito y esto... Igual estás esperando al del seguro con el vecino de abajo que tiene una gotera y es una situación... Y tú estás diciendo, bueno, el caso es que el grifo tiene su ritmo, ¿no? Tiene su... Pues eso nos pasa muy a menudo, ¿no? Y nos llamamos y mira, se me ha ocurrido, podríamos hacer esto.
Nos llamamos de pronto con ideas completamente absurdas. Absurdas, y eso está guay. Sí. Eso está muy bien, ¿no?
Sí,
y... Bueno, absurdas, quizás tus ideas, las mías tienen más,
sí,
las
más peso. Más sustento. Sí, y no sé, en cualquier caso, Mirlo es como un complemento a nuestra vida. Mirlo lo hacemos por placer, por gusto, por. Intentamos que todo lo que hacemos sea algo. Que se deba más a nuestra vocación. Y claro, una vocación te lleva a dedicar tu vida a cosas aparentemente a veces absurdas, pero que son las que te dan la felicidad. De tal modo que en Mirlo, claro, no tenemos ninguna concesión con nada. Hacemos exactamente lo que queremos, como queremos, como mejor sabemos. Y de algún modo es una fuente de ideas también. Es como un despertador creativo. El tener que hacer Mirlo nos hace estar con los ojos abiertos. Esto que decíamos de saber mirar el mundo, de no ir con anteojeras, como muchas veces la vida pues nos obliga, porque claro, aparte luego uno tiene otras obligaciones pues familiares, laborales, lo que sea, pero Mirlo es donde uno puede estar más libre. Y bueno.
Pero has dado la clave.
Ah, qué bien.
¿Has dado la clave? Yo creo que ya estaría al final. En hacemos lo que nos apetece y lo que nos gusta y lo que nos ilusiona. En realidad esto es como súper fácil de decir. Y bueno, sí, qué fácil, claro, si le gusta. Pero, o sea, os juro que se puede hacer lo que quieras hacer y funciona. Este es un punto casi en el que desde fuera no tienes esa certeza que tienes desde dentro. O sea, el motor de la ilusión y de lo que te divierte y de lo que te gusta... es más poderoso que cualquier otro motor. Y yo creo que, por ejemplo, en Mirlo, una revista completamente ruinosa, que sale cada mes imprimiendo 1000 ejemplares, o sea, y funciona porque hay algo ahí ilusionante y potente que hace que siga adelante. Y va a seguir mucho tiempo, porque la verdad es que nos sigue ilusionando. Muchas veces yo voy a hacer algún trabajo fotográfico y las fotos me salen fatal. Y vuelvo a casa completamente triste pensando, ostras, pero hay algo que no falla y es que me apetece volver a hacer fotos al día siguiente o a los dos días o en el siguiente proyecto. Si eso fallara, algo se quebraría, pero no, por ahora no ha ocurrido. Entonces, me han salido mal, qué mala suerte, lo siento por esta mujer que he retratado, este chico que le he hecho estas fotos, la próxima irá mejor, pero sigo con esa especie de gana de volver, ¿no? Creo que esa quizás sea la clave, que a Mirlo también le viene muy bien.
Claro, además el arte tiene este poder, ¿no? Donde no había nada, de repente hay una canción, hay un cuento, hay un poema, hay una fotografía que rescata, si la fotografía es poderosa, igual que una obra plástica, que un cuadro, de lo que nadie presta atención, el que te lo presenten enmarcado o impreso hace que digas, bueno, pero es que esto es hermosísimo. En el caso de otros fotógrafos, en lo de Asís, pues dicen, bueno, eso,
me las devuelto,
es una broma.
Me las
devuelto.
Ese era el chiste de los payasos, ¿no?
Del payaso, desde luego.
El payaso listo, luego está el... Ah, no, es el alegre y el triste.
Bueno. Me ha entrado la duda, lleváis 36 números, pero en vuestra cabeza, ¿cuántos hay ya en borradores?
Bueno, tenemos un montón de ellos previstos y no hemos puesto un número final. Hay proyectos que nacen, vamos a hacer 100 números, o nosotros, yo le veo a Asís con 90 años, así con artrosis y...
y gran lucidez y belleza.
Y diciéndome, bueno...
Me refería a cuántos tenéis ya en mente de, ay, hay que hacer uno de estos y otro de estos y otro de...
Pues yo no sabría decir, tenemos una lista larga, así completamente planificado. Este año tenemos hasta septiembre. O
sí, eso es. Incluso casi yo pensaría que todo el año.
Porque... Bueno, pero así con toda seguridad, sabiendo... Sí. Sí. No siempre vamos con tanto adelanto.
Pero en respuesta numérica yo diría que unos 40.
Y el orden imagino que dependerá también mucho de la gente con la que contéis para hacer el número. De disponibilidades de agendas y demás. Nos interesaba mucho el tema de los colaboradores.
Claro. Cada número es diferente. Como en cada número nosotros lo concebimos como una aventura estética. Nunca repetimos maquetación. Cada número tiene un tema monográfico. Y claro, a veces jugamos mucho, y esa es una parte en la que Asís tiene mucha experiencia, con las posibilidades de las imprentas, con las tintas, con los papeles, con... Y hay veces, claro, que hemos tenido que improvisar porque utilizamos unas tintas especiales y el impresor nos dice, no podemos encuadernar la revista porque están secando, tardan mucho en secar. Hubo un número que lo mandamos 3 meses tarde porque yo me imaginaba que lo tendía en un tendedero porque las tintas tardaban... O hay que hacer determinadas cosas o pedir determinados papeles que a veces pues tardan en llegar o lo que fuera. Esa es una parte técnica que puede modificar los plazos que tenemos. Luego hay números en los que tenemos varios colaboradores o fotográficos o literarios. Y los escritores decimos a todo que sí, ah, sí, dentro de un mes... Pasa mes y medio y dices, oye, ¿qué pasa con ese texto de 10 líneas? Y dice, ay, sí, ya lo tengo. Hay veces que también hay que tener en cuenta esos retrasos, los ritmos de cada autor. El que algo no te salga, que eso también puede pasar, ¿no? Hay algo que te ilusiona mucho, sí, quiero participar. Yo creo que esa sensación todos la hemos tenido de saber que no estás acertando, que tienes una idea muy poderosa en la cabeza y no te llegan las palabras exactas con las que expresar esa idea. Y hay veces que hay algunos autores que nos dicen, he sido incapaz, me apetece mucho, pero...
Sí, sí,
bueno, pero eso no nos desalienta. No,
yo estaba pensando que esto que dices habla de un ejemplo que está muy bien y que es muy, muy visual. Yo voy con mi hija a hacer un trabajo que tiene que hacer ella al Instituto Carlos III de Madrid y cuando entro allí me encuentro que tienen un microscopio de fluorescencia, que es una herramienta única que solo hay una en España para hacer fotos de los virus o de las células. Entonces veo las imágenes que generan ese microscopio y me vuelvo loco. Digo, esto es increíble. Entonces hablo con el tío del microscopio y le digo, oye, ¿estas imágenes las podríamos utilizar? Dice, sí, bueno, voy a hablar con alguien, pero no habría problema. Con lo cual llamo a Oscar corriendo, me aparto. Joder, hay que hacer un número con los virus hechos con la foto del microscopio, y además he conocido a un tipo que dice que escribe poemas aquí, que trabaja aquí. Perfecto. Con lo cual ya pensamos ese número, el número de julio. Perfecto. Luego resulta que el tío del microscopio tarda porque hay que pedir los permisos, va lento, va llegando julio, el tío de los poemas no ha escrito los poemas, y cuando es el día antes de mandar el número a imprenta, no hay ni poemas ni fotos del microscopio de fluorescencia. Y entonces ese día, Óscar y yo hacemos un número en un día improvisado ese día. Como tenemos varias ideas, yo había viajado en un avión en la cabina, me había hecho mucha gracia, y le digo a Óscar, vamos a hacer un número de un todo entero hecho desde la cabina del avión, que puede tener gracia. Entonces, rápidamente, Óscar se inventa algo que funciona muy bien, porque bajo presión este chico funciona muy bien. Entonces, hacemos el número y rápidamente ya lo tenemos cerrado. Lo íbamos a mandar a imprenta, pero se nos ocurre mandárselo al piloto con el que yo fui para ver si hay un problema. Y entonces resulta que hay un problema, porque no se puede ver que el avión, porque entonces yo iba de pie, sin el cinturón y no sé qué. Entonces, bueno, pues...
Claro, la gente nos dice todo, qué bien, qué bonito, qué no sé qué, pero luego cuando ven las fotos se dan cuenta de, ay, pero es que este enchufe no cumple la normativa, y si se publica o... Bueno, y eso lo entendemos también.
Sí.
A mí alguno de los números, también claro, no es lo mismo imprimir en color que en blanco y negro, según el dinero que tengamos. Uh-huh. Uno de los números más bonitos que hemos hecho, que fue de hacerlo de un día para otro casi, fue Roma Termini,
sí.
Que no sé por qué razón no podíamos llevar a la imprenta lo que teníamos previsto. Y yo le dije a Sisa, pues tengo un poema ambientado en la estación de trenes de Roma Termini, que todos conocéis, y así dijo, ah, pues yo tengo muchas fotos de Roma Termini, pues yo conozco un poeta de Salamanca que tiene poemas sí. Ferroviarios, oye, Fernando, ¿puedes mandarnos unos poemas? Sí, así, armamos ese número
sí, en un día.
Nada, uh-huh. Y yo creo que es de las cumbres de Mirlo, un número en blanco y negro hecho en un día.
En un día. Otras veces hemos estado 4 meses y el número no ha tenido ningún éxito. O sea que sí. esto es, nunca sabes, es un poco impredecible.
Y la colaboración musical, que eso ha sido, si no me equivoco, a partir del 22.
En el 20.
En el 20 fue ya.
Claro.
¿Cómo surgió? Porque sí, el Mirlo canta, claro, está muy bien ese aporte, pero.
La música es muy importante tanto para Sis como para mí. Él, de hecho, es medio guitarrista, digo medio porque. Porque es muy modesto y no...
Ay, ¡qué emocionante! Gracias.
Pero dijimos, en el número 20, que era un número redondo, hicimos un Mirlo de Mirlos. Además, las fotografías fueron de Ángeles Raiz, que está aquí presente. Y dijimos, vamos a dedicar... Los números de verano son números que hacemos solamente con colaboradores externos. Les damos como carta blanca, no aparecemos ni Asís ni yo. Bueno, Asís lo maqueta, yo coordino la parte literaria, pero digamos que estamos en labores puramente técnicas. Conocíamos las fotos de Mirlos de Ángel, que no solo fotografía amapolas, hizo el Arco de Santa María, que hay una exposición preciosa que está en sus últimos días. Y le dijimos a Ángel, queremos hacer un número solo con Mirlos. ¿Tienes suficientes? Sí. Además, los odia porque le despiertan muy temprano en su casa y los tiene muy controlados. Todos los poemas queríamos que fueran de lo que fuera. Les dábamos absoluta libertad a los autores. Pero igual que en la ciudad vas caminando y te cruzas con un Mirlo, queríamos que en esos poemas pues, te cruzaras con un Mirlo. Que no fuera el protagonista del poema, pero que estuviera allí presente. Y claro, dijimos... pues hay que encargar una partitura, porque el Mirlo canta y en el Mirlo de Mirlos no puede faltar el canto del Mirlo. Y le pedimos a Rafael Eguilaz que nos hiciera una composición preciosa, que se basa en una ópera de Rimsky-Korsakov, en la que cantan muchos pájaros y también el Mirlo. Publicamos la partitura, hicimos que grabara
la
música para poder escucharla con un enlace en un piano birrioso que parece una grabación histórica de Rubinstein cuando era niño en su piano de juguete, pero bueno, era todo lo que pudimos conseguir y quedó un número muy, muy bonito. A mí el publicar, el crear músicas y el publicar partituras me parece que es otra forma de enriquecer el mundo, ¿no? De que haya más belleza. Y eso como que nos gustó, y a partir de ahí, siempre que podemos, encargamos obras. Bueno, digo encargamos, hablamos con un amigo que nos lo hace, como se hace todo en Merlo, por puro amor.
Por amor al arte.
Y yo creo que en los últimos números, en casi todos, ha habido siempre una colaboración musical.
¿Y qué les contáis a ellos? Eso, en cada número, para necesito esta partitura.
Pobre, les mareamos un montón. Porque yo estoy pensando en Carlos Hernández, otro de los habituales, que el pobre es un tío así, un tío muy entregado, muy cartesiano, un ingeniero industrial muy serio. Y entonces siempre dice, ¿podéis mandarme, por favor, los próximos Mirlos para que yo vaya pensando en la música? Y claro, el factor aleatorio... Él, por ejemplo, ha podido sufrir el que el Mirlo va a salir, pero de pronto 2 días antes cambia totalmente y 2 días antes vuelve a un día antes vuelve a cambiar. Entonces nosotros, en cierta medida, les damos algunas pistas. Pues el próximo va a tratar de Polaroids desenfocadas, cosas que nos gustan. El próximo va a tratar de... Pero es verdad que al final... No,
pero hemos visto que los músicos son más lentos que los... Es verdad.
Sois más lentos.
Son más lentos que los escritores o que los fotógrafos. Claro, los fotógrafos son como los gatos. Yo lo veo por Asís, que hay muchas clases de fotógrafos. Hay un fotógrafo de estudio que tiene al retratado y que puede trabajar. Pero a veces el fotógrafo tiene que tener unos reflejos felinos, porque sabes que esa luz o esa persona que pasa o eso que tienes ante los ojos va a desaparecer en un instante y lo sacas o no lo sacas y lo has perdido para siempre, porque las condiciones se van a dar con mucha dificultad y si necesitas un objetivo. Asís, cuando piensa, que no es muchas veces, pero a veces lo hace, piensa en voz alta, ¿no? Coge la cámara y dice, bueno, ahora yo sí, la luz, y hace ruiditos. Chas, zas.
Pero yo no pienso en voz alta, no aguanto a este tío que sigue hablando, no sé de qué está.
Y los escritores no somos tan inmediatos como los fotógrafos, desde luego, aunque luego también pues luego tienen que hacer el tratamiento de la imagen, o sea que no todo se resuelve apretando a un botón y ya está. Pero yo creo que los escritores somos más inmediatos también, en el terreno corto hablo, en un poema, en un cuento, y además uno sabe si está inspirado o no. Y sabes si te está saliendo bien o no te está saliendo bien. Igual que un fotógrafo sabe si la foto vale o no vale. Y los músicos creo que su inspiración, por lo menos con los que nosotros hemos tratado, no es tan inmediata, ¿no? Que tienen una idea, la dan muchas vueltas, prueban muchas veces, cambian la armonía, cambian... Y necesitan más tiempo, por lo general.
Igual también.
Salvo Adrián Grauman, que es otro de nuestros músicos habituales, que ese es un gato también. Tiene como una
habilidad enorme. Sí, que igual también lo que tenéis que hacer es no darles tanto tiempo, decirles para mañana, a ver qué pasa.
No habría música, sería una
revista. Habría de Adrián Grauman.
Sí, sería la revista de Adrián Grauman.
Y sobre esta, una reflexión sobre la velocidad de los fotógrafos y la luz y el instante. Estaba pensando, no sé si fue Robert Capa o Cartier-Bresson, que dijo, yo hago las fotos en mi día a día a una velocidad de 1/125 de segundo. Yo en mi vida habré hecho unas 125 fotos buenas, con lo cual toda mi vida se podría resumir en un segundo. Esto es muy Mirlo también, ¿no? Esa búsqueda del... Si lo tenía aquí escrito, digo, esto lo voy a contar, lo del 125.
Hay un nuevo Mirlo en esta frase.
125.
Sí, creo que Capa también decía que si la foto no es buena es que no estabas lo suficientemente cerca, ¿no?
Sí, sí. Bueno. Yo, Capa y Cartier-Bresson...
Nos estamos inventando todas las citas. Porque...
Capa y Cartier-Bresson lo hubieran pasado regular hoy en día con el mundo fotográfico. Sin flash y sin... No sé yo cómo hubiera funcionado eso. Pero nos encantan.
Seguimos con colaboradores, ¿no?
Venga.
Los egos, amigos. ¿Cómo gestionáis el trabajar en equipo o el delegar en mucha gente? ¿Cómo se trabajan? ¿Cómo trabajáis los vuestros? ¿O los habéis trabajado? ¿Qué relación? Y luego los de los demás... Contándonos.
Yo estoy un poco sordo y creo que me he perdido la palabra clave de la pregunta.
Los egos.
Los egos.
Egos.
¿Celos?
Egos.
Los egos.
Ya sabes, eso de lo que siempre hablas, eso que llevas por delante. Mientras Óscar piensa la respuesta, diré que yo creo que nunca jamás se ha cruzado ningún asunto relacionado con el ego con nosotros. Nunca.
No, yo creo que...
Por, o sea, quiero decir, entre tú y yo.
Sí, 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 sí. O sea, estamos nunca. Muy en sintonía. No, eso no ha sido...
Nunca.
Nunca ha sido problema. No.
Y con nadie. Y en Mirlo... O sea, en nuestras vidas sí que lo hemos vivido mucho, en diferentes aspectos, y bueno, y con Mirlo alguna vez también lo hemos vivido, pero con nosotros creo que vivimos al margen de eso. Óscar y yo no nos enteramos de nada, en realidad. Yo creo que el ego, el tener una absoluta falta de ego, creo que es parte de esto.
Además es una revista muy colaborativa, claro, porque el proyecto lo exige. Entonces, ¿no? Eso no ha sido ningún problema. Es verdad que el mundo artístico a veces tiene... pues personalidades muy fuertes, pero también la gente con la que colaboramos yo creo que participa en el espíritu de Mirlo, que lo entiende muy bien y que nos lo perdona todo. Intentamos
como los
que no haya...
que nos lo perdonan todo.
O sea, todavía no hemos cometido graves errores en Mirlo, de que haya una errata terrible que cambie el sentido... Pero bueno, hemos repetido poemas sin darnos cuenta en un número y en otro. El primer número, que es el número cero, que era fotos de ombligos, autorretratos de ombligos de escritores fabulosos, pues en el caso de Pilar Adón nos dijo, pero si mi ombligo está puesto al revés, no nos dimos cuenta. Claro, como el ombligo es circular, pues claro, no tiene una flecha.
No, pero no le afectó mucho, ¿no?
Pero bueno, pues esas cosillas las han tomado con... Porque yo creo que están contentos, igual que nosotros, de que Mirlo exista. Entonces, bueno, pues con sus cosillas. Somos imperfectos, los seres humanos tenemos nuestras imperfecciones y Mirlo, pues como todo, también las tiene. Pero yo creo que están compensadas con todo lo que aporta, o quiero creer eso.
En Simoneta le hemos dado siempre muchísima importancia a la salud mental. Nuestro proyecto, bueno, ha habido colaboraciones incluso con
psicólogas,
con Patti Sacristán. ¿Cuál es vuestra relación con la salud mental?
La de así es complicada.
Mi psicólogo dice que
cada uno responda con la suya. Sí.
Yo creo que el haber vivido de una manera un poco, digamos, Disney Channel, me hace no enterarme de nada. Y es verdad que yo he vivido un poco al margen de lo que pudiera ser la salud mental. Y eso, a mí y a los míos, a los que me rodean, creo que nos ha llevado a tener una salud mental saneada desde el punto de vista del desconocimiento. Y a medida que uno crece, yo no sé si empieza a dar más vueltas a las cosas o qué ocurre, y es cuando empieza la maquinaria a chirriar más, y entonces sí echas más de menos... quizá algunos pilares o algunas cuestiones que no están funcionando en ese momento. Y esa pregunta está muy bien hilada, porque al final la salud mental de uno o social vertebra mucho en lo que tú te mueves. Yo, en lo personal, soy muy consciente de mis carencias y mis disfunciones, que... como todo el mundo, ¿no? Porque hace un momento se hablaba de discapacidad, estaba hablando con alguien, al final eso es un término que en realidad todas las personas tenemos discapacidad. No hay, puede haber más o menos de un grado de otro, pero no hay, o sea, el tema de la salud mental es lo mismo. Todo el mundo es susceptible, igual que de tener... Mi médico de la infancia está entre el público, o sea, que es verdad, lo he visto hace un momento, es curioso. O sea, igual que tenemos que tener cuidado con lo que pudiera ser la salud
física
de nuestro organismo, pues hay que tener cuidado... Y hay que cuidar un montón la salud mental. Y bueno, yo procuro hacerlo.
Define, por favor, de Disney Channel, que me queda
duda. Quiero decir, una visión quizá de la vida más optimista, más simpática, poco retorcida. Yo tengo esa visión. Esto ha sido una cosa más problemática que ventajosa, ¿no? Porque es verdad que el no enterarse de nada en muchas cuestiones no es que no me entere de nada porque no me entero. O sea, en realidad hay algún mecanismo quizá, ¿no? Que me hace no... Bueno, pues vivir fluyendo pensando que todo el mundo es súper amable, que todo el mundo... O sea, me fío de todo. Por ejemplo, cuando montamos la revista, yo pensaba, esta revista es genial. Óscar, vamos a tener no 100, 800 suscriptores cuando esto lleve un año. Y puede que no lleguemos a 100, pero no importa. Entonces esto forma parte de ese canal Disney vital. El pensar, bueno, esta revista está muy bien, la hacemos con mucho cariño. Esta gente nos sigue, te sigue Oscar, me sigue a mí, el producto es bueno, les va a encantar, se van a volver locos por... Bueno, aquí, con un poco más de, a lo mejor, entereza, Oscar la tiene. Oscar me dijo, eso no va a pasar. Pero yo pensaba, no se entera de nada, sí va a pasar. Entonces, bueno, pues esta visión siempre optimista, ¿no? Yo formo parte de Home Exchange desde hace 10 años, de una plataforma de intercambio de casas. He hecho 50 intercambios. A mi casa entra gente todo el rato que no sé quién es. Durante temporadas grandes, yo dejo la cámara, el ordenador, o sea, dejo todo. Nunca ha pasado nada. ¿Puede que pase? Bueno, me gusta esta visión en la que he podido estar con los niños. Un mes en Berlín, un mes en Londres, un mes en París, un mes en Ámsterdam, un mes en Copenhague, mientras un tipo de Copenhague y uno de Berlín y uno estaban en mi casa. Si yo me hubiera parado a pensar, no, claro, estos van a entrar y van a ver que tengo una Blackmagic ahí metida, que es una cámara, van a coger. A lo mejor esa visión me hubiera cortado el camino, con lo cual prefiero seguir así.
Muy bien. ¿Y tú, sí, Oscar?
Yo de niño tenía un tío en Onia, en el psiquiátrico, esquizofrénico, que ingresó, creo que con 16 o 17 años, murió octogenario largo, mi tío Pepe. Y a mí lo de la salud mental siempre me ha perturbado mucho, porque, claro, de niño yo preguntaba a mi madre, bueno, pero el tío Pepe, ¿qué es lo que le pasa? Porque para mí era un señor que estaba como hipermedicado, como apático, hablaba muy poco. Su lenguaje, él se había quedado pues como con el lenguaje de su época, los coches los llamaba autos. ¿Y qué le pasaba al tío Pepe? ¿Por qué? Bueno, pues hacía cosas raras. ¿Y qué cosas raras hacía? Pues un día de noche tocó las campanas del campanario. Y yo pensaba, pues sí, eso lo podría hacer yo, ¿no? Porque era un niño claro, como... O se metió en el huerto del señor no sé qué y le cortó porque le caía mal todas las... Me parecían como cosas inocentes. Y luego me perturbaba mucho que su sonrisa fuera exactamente igual que la de mi madre. Que... Y... Entonces... Bueno, no sé por qué cuento esta historia, pero de algún modo esa sombra de la enfermedad mental... como que no sé si ha pesado en mí, pero me ha intrigado mucho. Y yo creo que si me he acabado dedicando también a la literatura es precisamente porque la literatura indaga en ese mundo de lo que no se ve, de lo que uno siente, de lo que uno no reconoce, de las contradicciones que uno tiene, de cómo te muestras en público, pero luego puedes estar... pensando una cosa completamente diferente, pues la típica historia del payaso que hace reír, pero luego es una persona muy desgraciada. Y yo creo que, en mi caso, la lectura y la escritura me ha servido para recorrer esos vericuetos que a mí me intrigan, me atraen, me perturban, y de algún modo, no sé si vacunarme o sí creo que el poder desarrollar una carrera creativa te libera de muchos fantasmas, ¿no? Exteriorizas muchas cosas, al final los personajes son voces que hablan por ti y bueno, no es una pregunta que esperara ni tuviera pensada, pero esto es lo que se me ocurre contestaros.
Y ya que nos ha contestado así sin preguntárselo, porque se ha adelantado, ¿cómo gestionas tú el tema de las expectativas en lo relacionado con tu trabajo?
Pues fíjate, no, yo creo que afortunadamente no necesito el reconocimiento externo para que me sienta satisfecho de mi trabajo. Yo creo que sé cuando algo es poderoso, cuando algo me ha salido bien y no espero, o sea, ya la satisfacción de haberlo hecho me colma. Yo creo que no hay nada que a mí me produzca mayor placer y contento que cuando acabo un texto y diga, es que esto está muy bien. Lo digo sin vanidad. Y el que lo lea mucha o poca gente, bueno, pues, qué sé yo, Garcilaso de la Vega se murió sin que sus poemas estuvieran publicados. O yo no es que quiera tener éxito póstumo, me encantaría que mis textos, mis cuentos, mis novelas, los leyerais vosotros, mis amigos, mis contemporáneos, porque además el saber qué es lo que les va a interesar a las personas de dentro de un siglo, eso es una quimera. Pero también creo que ese viejo ideal de los artistas, de que no escribes solo para el momento en el que vives, sino que hay cierto afán de perdurabilidad de aquello que haces, yo eso sí lo tengo, con toda modestia, ya digo, pero no estoy diciendo aquí que yo vaya a escribir la Divina Comedia, pero sí aspiro a que dentro de 150 años alguien vaya a la biblioteca y digan, pues en Burgos hay un callejón ahí oscuro donde la gente tira la basura y va a mear, que se llama Óscar Esquivas, porque seguro que lo pondrán mal. Esquina con Asís García Ayerbe, porque la G de Asís tampoco la...
Sí, nadie sabe que es de González.
Pues, ¿quiénes eran esos tipos? Pues voy a ver. Y digo, pues qué bonito, ¿no? ¿Qué? Pues eso, mira.
Mira qué sala de calderas tienen aquí al lado.
Mira, tenemos un amigo músico que sigue componiendo, pero ya no comparte, no se lo enseña a nadie. Y nos interesa muchísimo el... ¿Veis posible crear sin compartir?
Yo creo que no.
Yo creo que no.
Bueno, es posible crear sin compartir, pero...
Es que...
Yo creo que es un acto de comunicación siempre. Y si no llega alguien...
Hace ruido el árbol al caerse, la gran pregunta, ¿no? Claro, eso se sabe porque hay alguien ahí que lo escucha. Si no, quizá aquí pase algo parecido, ¿no? Y yo creo que es una pena. Dile a tu amigo que eso no puede ser, porque creo que el mundo...
Y que en Mirlo necesitamos compositores.
Sí. Además,
es que además encajaría súper bien, porque es bueno, que lo que hace para lo
Alfonso,
vuestro...
Esto me suena. Tengo un amigo que le pasa una cosa. Tiene que ir al médico, porque ha ido y se ha visto un... Y
el amigo, tú eres el amigo. ¿No?
Para el número Sala de Calderas... Que vaya preparando
Simoneta,
la música.
Simoneta en el mundo Sala de Calderas.
Bueno, eso lo hablamos después del podcast.
Sí, a lo mejor os lo entregamos en 2029.
Pero yo creo que todo creador se mueve por un espíritu de comunicación. De comunicación. Y para eso necesitas un espectador. Uno no es actor porque haga muecas delante del espejo. Necesitas, tan importante en el teatro es el espectador como el actor, y en el campo de la literatura, si uno no tiene lectores, pues es un escritor muerto.
Y bueno, no sé si ya me sé la respuesta, pero tenemos que hacer esta pregunta. ¿Alguna vez os habéis planteado parar?
Yo cuando íbamos a empezar digo, voy a empezar haciendo una gracia, voy a decir, ¿esto cómo se llama? ¿Seguimos o no? Pues voy a hacer un spoiler. Claro que seguimos. Claro. Pero luego he pensado, no, porque si hago eso va a aparecer ahí bien este listillo con la camiseta de la A diciendo que... Pero yo creo que no. Esto que decía antes sobre la fotografía, supongo que el no querer seguir hablaría de cierta fractura que, bueno, pues sería el fin. A lo mejor hay un punto que por cansancio o por... Evidentemente, en todo trabajo creativo hay un momento de crisis. Antes, sobre una cosa que contaba Óscar, yo me acuerdo una vez, nosotros nos volvemos locos para conseguir financiación, para conseguir sacar adelante la revista. Bueno, hay mucho esfuerzo detrás, ¿no? Y un día estuve hablando con un tipo que conozco que se dedica a temas de... Bueno, trabaja en el tercer mundo, busca agua, intenta llevar agua a sitios y se desvive para conseguir dinero para esos proyectos. Entonces yo pensé, ostras, esto de Rudy, o sea, este rollo... O sea, a lo mejor es más interesante desvivirse para llevar agua a un pueblo que desvivirse para poner las fotos borrosas que tenéis en el número que habéis encontrado en vuestro asiento de hechas en Hamburgo. A lo mejor, entonces me entró una pequeña duda, ¿no? A lo mejor yo me estoy desviviendo por conseguir algo que no... Entonces le llamé a Óscar, que es como mi confesor para estas cosas, y le dije, jo, Óscar, no sé, nos desvivimos por tal y a lo mejor deberíamos buscar, no sé, como... agua en un pueblo que no llegue el agua. Pero entonces Óscar me dijo, bueno, de alguna manera esto que hacemos es un poco agua. Y hay mucha gente que necesita esto. esto también funciona. Y esto que hacemos ayuda y salva y cuida, protege, empodera a muchísima gente. Y tenemos que seguir haciéndolo. Entonces, pensé, tienes razón. Ahí hilo con que si esto no llega a ningún lado, entonces no funciona. No hemos llevado ese agua a ningún sitio.
Me acordaba yo de esa respuesta.
Bueno,
que bonita,
has visto,
¿no?
Soy súper majo. Como antes te he puesto ahí un poco pingando, he dicho, lo voy a reflotar. Lo voy a reflotar.
Se lo ha inventado para ponerme en buen lugar.
¿Os podemos llamar todas las semanas, por favor? Cuando pero nos dé el bajón, vamos a llamar a Oscar.
¿Seguro que creéis que...? Yo encantado.
Nos vais a coger el teléfono, vale.
Vamos con un tema más actual, como son las redes sociales, que es igual eso, al comienzo de vuestra carrera, ya no digo con Mirlo, que con Mirlo ya había redes sociales, pero ¿cuál es vuestra relación con ellas? ¿Como creadores? Y como consumidores también, claro.
A ver, antes de que hable Óscar, que va a hablar mucho más sobre este tema que yo no tengo redes sociales, no miro a casi redes sociales y probablemente esté cometiendo un error con todo esto. Pero todo ese tiempo me encanta dedicárselo a los niños o a buscar otras cosas. Pero no tengo nada de redes sociales y algún día alguien quizá me convenza de que he cometido un error. Y ahora ya cedo la palabra a Óscar, que tiene redes sociales y que además es usuario.
Sí, no les hago mucho caso, pero a mí me gustan. Sé que son hijas del diablo y que están hechas para tenernos atontados y entretenernos y que no pensemos y que consumamos. Pero, con todo, a mí me han puesto en contacto con gente a la que hacía años y años que tenía perdida, con amigos que vivían en América y que no sabía de ellos. Y todo eso que critica la gente o que criticaba de las primeras redes sociales, porque también han ido evolucionando y yo creo que ahora se han vuelto mucho más agresivas, mucho más comerciales, mucho... Al principio eran como ingenuas, ¿no? Que en Facebook te salía una frase que era, ¿qué estás haciendo? Y la gente decía, pues estoy poniendo una lavadora. O, yo tengo una amiga en México que hacía muchos años que no sabía de ella, que había... Yo sabía que había pasado por varios cánceres, que entonces a mí me daba mucha alegría el saber que ella estaba poniendo una lavadora y que al día siguiente, ¿no? El tener como acceso a la vida cotidiana de... Y eso que mucha gente decía, pues ¿a quién le interesa? Pues a mí me interesa. O, hoy he hecho unos macarrones, me han quedado muy bien y ponen la foto y hay gente que critica, pero ¿por qué se tienen que estar haciendo fotos? Pues bueno, todo depende y según, pero a mí eso me gustaba, el estar en contacto con la gente y en contacto con su vida más cotidiana, con sus pensamientos. Yo creo que con el tiempo también todos hemos ido viendo cómo el lado oscuro de las redes sociales ha ido creciendo y cómo la gente que ingenuamente ponía fotos de sus niños pequeños luego las veían en portales de pedófilos y todas estas cosas y nos hemos vuelto todos más cautos, como es normal. O antes la gente también yo creo que opinaba con mayor libertad o mayor ingenuidad, pero ahora se hace mucha polémica y mucha bronca y en términos muy ásperos y eso es muy, muy desagradable. Pero bueno, yo sigo estando en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Blue Sky creo que se llama, o sea que estoy en todas partes. Ya en TikTok y esas cosas no, porque me pillan mayor.
Una vez me acuerdo que me llamaron un agente para hacer una foto y me dijo, te hemos llamado porque no tienes ni Instagram ni nada y hemos dicho, es el primer fotógrafo que vemos en nuestra vida profesional que no tiene Instagram. Este tío tiene que tener algo y dije, ese es el camino. O sea, yo ahora ya no puedo romper ese.
Y no Mirlo está en las redes, pues por yo las uso como tablón de anuncios. Y además me parecen menos invasivas también que mandar un mensaje directo de hoy, esta tarde, hago no sé qué. Ahí es como si lo pinchas en un tablón de anuncios y,
bueno, y el que quiera, sí, que
lo ve. Y esa es mi relación, básicamente.
Nos interesaba también si las redes os sirven para captar nuevo público.
Pues sí, se nos acerca gente. Algunos de los colaboradores han venido por las redes. Sí, yo creo que el balance es positivo.
Todavía no es el community manager de Mirlo.
Claro, yo soy el que lleva, para que os deis una idea del estado paleolítico de las redes de Mirlo. Pero sí, se nos ha acercado gente y nos ha servido para que nos conozcan modestamente, porque lo nuestro no es No sé cuántos seguidores tenemos, pero muy poquitos.
¿Y de público joven?
Tenemos muchos autores jóvenes. Bueno. Muchos autores jóvenes. Y además, alguno, el último premio Ojo Crítico de Poesía, nosotros lo publicamos, pues, o la Premio Nacional de Poesía, Lola Tórtola. Entre los autores y entre los lectores tenemos mucho.
Sí, los lectores, yo estaba pensando en Noah, que es nuestro más joven lector probablemente, que, sí, que, tiene que renovó la suscripción hoy.
13 o 14 años.
Sí, un niño que le encanta la revista. Ajá. Y se suscribió y le dijo a su madre, o sea, bueno, está bien, está bien.
Está muy bien. Sí, tenemos un público variado, yo creo que de todas las edades, desde gente vetusta, pero tenemos muchos jóvenes y eso nos gusta mucho.
Qué bien.
Nos gusta mucho.
Es que hay como dos conversaciones con músicos y programadores. Una es, no consigo llegar al público al que puede gustarle mi propuesta, y otros que es, no sé cómo llegar a la gente joven.
¿Y vosotros lo tenéis todo?
Por eso os lo pregunto.
Bueno, pero todo dentro de nuestra claro, modestia
de nuestros 28 suscriptores, hay dos niños. No, es broma. Pero claro, no... Nosotros también tenemos esa inquietud, a nosotros nos encantaría que llegara, igual que a los niños o adultos que siguen Mirlo aquí, nos encantaría, hay montones de personas que pensamos que les podría gustar la revista.
De hecho, cuando se expuso aquí, porque tenemos una exposición que el Instituto de la Lengua está mostrando en distintos lugares de Castilla y León, la primera vez se expuso en este lugar, en el Palacio de la Isla, y vinieron alumnos de la Escuela de Arte. Sí. Y bueno, había como una sensación de sintonía, porque la gente joven, yo creo que ahora, precisamente por haberse criado en ambientes digitales, lo que es el papel, la imprenta, lo físico, les atrae mucho las postales. Nosotros, igual que los Merlos vuelan, editamos muchísimas postales porque nos parece un medio de comunicación maravilloso, es como ahí sí que te diriges al lector porque lo conoces con nombres y apellidos y escribes un texto para él y un texto que sabes que lo va a poder leer muchas veces porque una postal es inagotable, nadie rompe una postal después de leerla, siempre se queda por casa revoloteando como un mirlo, si la foto es bonita está ahí siempre a la vista. Bueno, muchos de estos jóvenes había que explicarles el mecanismo de una postal, porque no sabía, pero se pone un sello aquí, la dirección aquí, se escribe aquí, y les parece como algo, bueno, seguramente vetusto, pero a la vez como maravilloso.
Sí, es genial. Yo me acuerdo cuando estaban, a mí me salió el lado paternalista totalmente, y yo los veía todos, iban con la cámara colgando así, ¿no? Todos sí. Así, y miraban, y yo no hacía más que decir... No descuelgues esa cámara, o sea, úsala, no dejes que nadie te diga que no es posible, es posible, de verdad. Yo les trasladaba esa idea y es verdad que es en esos jóvenes en los que está ese, digamos, eso todavía virgen y es maravilloso, ¿no? De que se puede.
Qué guay. Mirlo número 37, ¿cómo va?
El Mirlo 37 está en la imprenta
está
ahora
en la
mismo.
Imprenta.
Bien.
Y es un número preciosísimo. Está con el 38
sí, están
acostado.
Juntos.
Y el Mirlo 37 nació también un poco por casualidad. Tenemos la suerte, así sí yo, de hacer trabajos juntos para otras revistas. En Archiletras tenemos una sección en la que visitamos escenarios de obras literarias famosas. Uh-huh. Y el último reportaje que nos encargaron fue sobre San Manuel Bueno Mártir, de Miguel de Unamuno. Entonces fuimos a la zona de Sanabria, yo creo que fue en enero.
Claro, la idea era ir justo cuando hubiese nieve.
Claro, porque en San Manuel Bueno Mártir...
Habla de la nieve.
Se habla de la nieve, se dice San Manuel, es como un símbolo de la fe, como la nieve cuaja en las montañas, pero sin embargo toda la nieve que cae en el lago de Sanabria desaparece y dijimos, bueno, pues vamos a encontrar nieve. La encontramos, bueno, casi nos tiene que rescatar la Guardia Civil con helicópteros porque... Nos pasamos con lo de la nieve, porque en San Manuel no es que nieve de forma siberiana.
Somos súper ahí, no medimos nada y vamos detrás de la quitanieves en un coche que no hubiera aguantado sin cadenas.
Que iban dos veinteañeros con sí. La música, ¿no? Hasta los
topes. Unos tatuajes ahí, como salvajes. Sí, sí, sí. Y dijimos, ahí estamos.
Nosotros detrás. Estos son el coche. Nuestros lectores, los veinteañeros tatuados que no le tienen miedo a nada. Entonces hicimos nuestro reportaje y dijimos, pero estas fotos de la nieve tan maravillosas, las
que
tenemos
todo, que... todo como nieve, ¿no? En realidad son fotos en las que solo ves lo blanco, algún matiz. No son fotos que a lo mejor muestren la nieve perfectamente dispuesta en un rosal. No, no, esto era mucho más... En realidad,
a lo bestia, vamos.
La nieve, y yo, yo ya pensaba en la imprenta, si le podemos convencer al tío de la imprenta, Julián, que es un tipo encantador y que me sigue el rollo en todo, sí, de hacer una tirada bajando la máquina de... Entonces,
además, en este caso, si se puede contar el proceso de creación, porque en este caso, aunque sea un mirlo muy plástico, la primera idea fue mía. Le dije a Sis, hagamos un número solo de nieve. Pero nieve, como decía Sis, no que se reconozcan las formas, sino que sea casi como puramente abstracto. Pero Sis dijo, no, mejor que haya una nota de color en cada una de las fotos.
Algo que te haga ver que en esa nieve pasa algo. Quizá una pequeña señal, que es la señal del puerto diciendo que hay que ir con cadenas, o quizá un jirón de tela que se ha quedado en una valla, un poco de verde. Y aquí la labor fue buscar siempre esos contextos de nieve salvaje con un poquito de color, como hizo Spielberg en la lista de Schindler, pero más sutil.
Que nos copió.
Más sutil, sí. Steven fue más sutil. Y luego, de cara a mandar esta imprenta, la idea fue bajar completamente la saturación en todo, menos en la nota de color. Entonces, siempre hay tonos de color en la nieve, no es blanco y negro, pero la verdadera nota de color la da algo que está perdido en ese paisaje. Bueno, fue una idea que se nos ocurrió en el coche y la pusimos en marcha.
Y la parte literaria quisimos que fuera también como una nota pequeña, son textos brevísimos, como si fueran Pasos en la nieve, que es el título que le hemos dado aquí copiándoselo a Debussy. Bueno, que la gente del pasado nos ha copiado a nosotros, claro. No sé con qué malas artes. Entonces este número se titula Pasos en la nieve, porque también la parte literaria son como pequeños pasos.
¿Y la música?
Y la música, que es de nuevo de Rafael Aguilar, recrea todo ese mundo de nieve. ¿Cómo ha titulado la obra? No me acuerdo.
Pasos
en la nieve también, sí, como Debussy.
Sí, sí, sí.
Pues, pero no es Debussy. Que...
No. Bueno, pero va camino.
Y está impresa la partitura sobre la nieve también.
Oh, qué bonito. ¿Ya? ¿Ya estamos?
No, pero ¿cómo? ¿Ya qué? Pero
¿seguimos o no? ¿Seguimos?
¿Seguimos?
¿Seguimos
o no?
¿Seguimos o no? Pues hoy ahora va a ser que no seguimos ya con el podcast, porque ya se ha pasado el tiempo y no... Pero,
qué pena. Yo quería probar.
Se me ha pasado como volando.
Pero esto ha sido un ensayo. Dentro de un mes van a traer a gente interesante de verdad. Que no se va a poner a jugar con el botijo.
Jugando con... Kigonki. Se llama Kigonki.
Pibón va a venir aquí.
Yo lo he puesto, yo he hecho esta cosa que odio de poner palabras inglesas y americanas y lo he llamado Steel Tank Drum, ¿no? Y antes he dicho Disney Channel. Es verdad que en Mirlo cuidamos mucho eso y no ponemos casi nada.
Luego le riño, pero bueno.
Le riño. Bueno, pues seguimos.
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 Venga, hacemos la última.
Venga, va.
Hablamos de financiación. A lo mejor ahora dicen, no, vámonos ya.
Ya no seguimos.
No, pues podemos hablar. Sí. Mirlo se sostiene gracias a los suscriptores, fundamentalmente. Y la cosa no tan dramática, como decía Sis, de menos de 100 o menos de 18 o menos de... por suerte tenemos más de la centena de suscriptores.
Ha sido una exageración para conmover al público.
Claro, sí. Pero ya que hemos conseguido sacar lágrimas. Luego, después de una larga travesía... El Ministerio de Cultura nos ha dado
una ayuda estupenda que nos hace sobrevivir y volar un año más sin ningún problema.
Qué bien.
Sí, está muy bien.
Y comprarnos un yate precioso que tenemos en Puerto Banús.
Maravilloso.
Que lo hemos llamado...
Una casa en la Costa Brava.
No, eso es broma también. No.
Pero está, la verdad es que esa ayuda está muy bien. Nosotros siempre adaptamos los mirlos al dinero que tenemos. Uh-huh. Y hacemos muchas triquiñuelas dignas de Robin Hood. intentando siempre que los ricos paguen los mirlos de los pobres. Y cuando hacemos tiradas grandes, compramos papel de más de otro proyecto y lo separamos para mirlo. Y eso nos divierte mucho, ¿no? El conseguir también que los mirlos, cuando hay muy poco dinero, se hacen blanco y negro y en una tirada de una manera. Cuando hay un poco más, va en color. O a lo mejor dos tintas, pero aprovechamos porque otra persona ha utilizado unas planchas para algo y se las cogemos. Ahí los contactos con la imprenta. Siempre vamos adaptando el...
O reducimos la tirada en el número reflectante, que es nuestro...
Un número que brilla en la oscuridad.
Un número para leer en la oscuridad. Pues ahí la tirada fue muy, muy pequeña.
Sí, sí, porque eso era carísimo.
Claro, fabricar eso.
Bueno, y el que hicisteis de las postales, ese también tuvo que ser caro.
Bueno, es más caro que la media, porque hubo que hacer un troquel, pero es verdad que un troquel de ese tamaño, bueno, es llevadero. A lo mejor cuesta 80 euros más. O sea que, bueno, está bien, está bien. Las postales es un número que nos divierte mucho. Es un número que está compuesto por un montón de postales que tú puedes troquelar, separar del número y mandar, que era lo que nos hacía gracia. Que nos gusta mucho. Mirlo es una plataforma de experimentación para hacer troqueles, para hacer tintas raras, para buscar...
En ese número hay un gazapo. Si alguien lo descubre, le regalamos una suscripción anual.
Sí, muy bien, muy bien. Me gusta. Oye, esta nueva política.
En la biblioteca...
Eres un buen tío de redes.
Sí, por algo llevo las redes.
Impresionante.
Si alguien lo descubre, lo tenéis en la biblioteca pública de...
Hay un gazapo escalofriante. O sea, muy tremendo.
Sí,
tremendo.
Es un error muy gordo. Muy simpático cuando uno lo descubre, pero gordo.
Bueno, error, veremos,
una cosita.
¿Pone Óscar Esquivas o es el gazapo que pone Óscar Esquivas?
Pues ahora sí, chicos, muchísimas gracias por haber aceptado venir y charlar con nosotros. Ha sido un
placer.
Gustazo escucharos.
Gracias a vosotros. Perdón por todas las tonterías que
he dicho.
Sobre todo...
Tonterías ninguna, eso sí. Las tonterías entre vosotros ya ahí, bueno, luego...
Pero se nos ha hecho corto, a mí se me ha hecho corto esto.
No, y así se ha estado bien, ¿verdad?
Muy bien, muy bien.
Han venido mis padres, tenía que estar
está
con
feo que lo digamos nosotros, pero sí, ha quedado digno.
Yo lo decía antes y no lo decía de broma, ¿eh? Yo quiero todas las semanas estar con ellos un rato.
Todas las semanas os llamaremos hasta que nos bloqueéis y ya no podamos hablar más. Pues nada, despedimos también aquí al público que nos está escuchando. Muchísimas gracias también a vosotros. Y
nos vemos el próximo lunes, 4 de mayo.
Eso es.
A las 7 y media de la tarde.
Con otros dos nuevos
invitados,
pero que serán sorpresa. No podemos desvelar nada porque no nos lo permite nuestro contrato.
Lo contaremos en las redes sociales.
Así que nada, muchas gracias.
Muchas gracias.